Asa Crux, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy tenemos una pequeña entrevista a Sofía. Hola, Sofía, ¿qué tal?
Hola.
Sofía de Store, Art Store.
Sí.
Y bueno, sobre todo es un poco, lo que queremos hacer es un poco una entrevista para que más o menos pues la gente sepa de qué va el rollo, ¿no? En plan de, vale, pues vamos a ir haciendo una serie de preguntas, pero esto es una conversación que, oye, que a lo mejor puede virar a memes. Intentaremos que no, pero podría. Sí. ¿Vale? Así que nada, bueno, pues cuenta un poco para que sepan más de ti, qué tal, qué no, qué haces, qué no haces.
Pues soy Sofía, como has dicho tú.
Correcto.
estudié sistemas de información y luego el máster de diseño web contigo.
Hace la pilla.
Muchos años, sí. Y nada, luego he estado currando en diferentes sitios. Bueno. Esto solo presentación, ¿no?
Sí, solo presentación.
Porque si no ya me enrollo con más cosas. Y nada, pues hago temas de diseño web, ilustración también y ya está.
Y ya está, ¿verdad? Y ahí, topísimo.
Te cuento todo y no hay entrevista.
Vale, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo crees más o menos que ha evolucionado, o sea, que ha evolucionado tu carrera? En plan, desde que saliste de estudiar, estudias en un máster, y justo acabas. ¿Cómo ves más o menos toda tu evolución? ¿Qué has ido viviendo aproximadamente?
Pues a ver, yo cuando estudié el máster ya estaba trabajando y nada, seguí trabajando ahí un tiempo más. Pero bueno, ya de ahí yo es que he ido pululando por muchos sitios. Cada vez que me decían, uy, te ofrecemos más dinero, yo decía,
voy para allá.
Hasta luego, hasta nunca. Bueno, y. Bien, bueno, estuve en el sitio este que estaba cuando el máster, era de tienda online, que llevaba los calzoncillos de Cristiano Ronaldo.
Oh, bueno.
Sí,
bueno.
Todo el rato tenía fotos de él desnudo por todas partes. Y bueno, y otras marcas, así, llevaba muchas marcas. Tenían varias páginas web, y yo llevaba las páginas web y newsletter y todo. Y de ahí me fui a una clínica de estética a ver muchas tetas.
Toma ya, joder. Sí. Bueno, esto censurado, ¿eh?
Sí, no,
esto.
Y nada, ahí estuve poquito tiempo, los compañeros súper guay y tal, pero el sitio no era.
Tampoco.
No merecía la pena, ¿no? Y ahí lo que hice mucho fue meterme mucho en el posicionamiento SEO, hacer un montón de landings para páginas, o sea, hacía un montón de publicidad, todo el rato estábamos haciendo formularios para que se metieran en. Descuentos para tal.
Ya, y tú, bueno, pues esa la hacía yo, ¿no?
Sí, ahí. Y que es donde toqué más temas de publicidad y de marketing. Luego de ahí, ¿a dónde fui? vale. Luego ya estuve otra vez, volví a tienda online. Estuve, ¿puedo decir marcas? ¿O
no? Sí, puedes decir.
Vale, con Pandora.
Vale.
Y otras marcas, Alex & Annie, Tommy Hilfiger, tal, era una empresa que llevaba varias marcas de joyería y tal. Y ahí llevaba la web de la tienda online, que era en Magento, maravilloso.
Uf, qué maravilla Magento.
Sí. Y tenían también un blog en WordPress que estaba hecho una mierda.
¿Y había que mantenerlo o que rehacerlo?
Sí, había que rehacerlo. O sea, yo me fui después de llevar casi 2 años allí y todavía no se había hecho el cambio del blog.
¡Hola!
Sí. Pero ahí era una empresa súper tocha y estaba yo la única desarrolladora. Había un departamento técnico, pero no había nadie. Entonces, las webs que habían montado las había hecho alguien externo que les había tomado el pelo profundamente.
Ah.
Sí, porque, claro, al no tener a alguien técnico dentro,
sí,
no se daban cuenta de lo que les estaban montando.
Ya.
Entonces, claro, yo cuando entré, de brechas de seguridad, es más, nos hackearon un poquito primero.
Ah, qué bien.
Sí,
muy bien.
Sí.
El típico hackeillo, ¿no?
Sí. Pero vamos, que te das cuenta que aunque sea una empresa muy tocha a la que vas, no tienen por qué tener un sistema bien montado de nada.
Sí, de nada, ni de seguridad, ni de maquetación.
Ni saber cómo. Nada. O sea, ni de.
Claro. O sea, que en general, más o menos, claro, tú ya venías currando, entonces, si ya venías currando, más o menos ya sabías lo que, ¿no? La mierda que te iba a caer, ¿no? A nivel de empresa. Pero sí que es verdad que fue, entonces, fuera la parte de landings y demás, después un poquito más el tema de Magento con WordPress, y a partir de ahí, claro, tú te centrabas, porque tú has estudiado ingeniería informática.
Sí.
Entonces, claro, tú te centrabas más en la parte de, o veías muy claro, en la parte de fallos, pues, por ejemplo, de seguridad, ¿no? De la parte más de servidor.
Sí.
Y vale, ¿y cómo ves el mundo, por lo menos desde tu perspectiva, ¿no? De ser ingeniera y después haber visto el tema de, bueno, pues un poquito más el tema de web y demás? ¿Cómo ves tú el tema del mundo web? Es decir, a día de hoy, a nivel de perfiles, es como que existen los perfiles de frontend, de backend, después están los que hacen desarrollos de programas, después los full stack, ¿no? Que hacen un poco batiburrillo ahí de todo. ¿Tú más o menos cómo lo ves desde tu perspectiva?
A ver, lo veo... Si está bien montado, sí que tienes una persona que solo se dedica al frontend, otra que está en backend, pero me he encontrado muchos sitios en los que no. Estás tú y tú eres el único que sabes de todo.
Yeah.
Y te toca hacer de todo. Porque a mí, por ejemplo, en esa me tocaba hacer la web, me tocaba hacer diseño también del banner para la publicidad para tal, me tocaba hacer las newsletters, me tocó aprender a usar Salesforce porque se hacía por ahí todo el email marketing y aparte estaba... alimentándose con la web para que te dijera lo que habían comprado, en la newsletter te saliera tus últimas compras, todo eso. Entonces yo estaba en todos los pasos.
Claro, te estabas en todos los medios.
Claro. Lo ideal, que solo te dediques a una parte, porque al final no estás igual de especializado en una cosa que en otra, que puedes saber de todo.
Sí.
Pero lo ideal es que alguien se dedique a cada cosita. No sé.
Pues sí, no, la verdad es que a mí me ha pasado mucho también de estar en empresas, sobre todo, por ejemplo, en agencias de publi, muchas de ellas, y muchas de ellas es tú te lo guisas, tú te lo comes. De hecho, hay una cosa muy curiosa, estuve en la empresa de unos colegas que se llama Infusion, y lo que nosotros hacíamos era hacer un poco apagafuegos de agencias de publicidad. Es decir, en las agencias de publi muchas veces, cuando se trabaja con marcas, se trabaja como a un tiempo imposible, ¿no? Todo es para entregar para mañana y demás. Entonces, una de las cosas era que llegábamos a una agencia para las que curramos y de repente dijeron, es que se nos ha ido el programador. Y claro, era una agencia que tenía a lo mejor como 100 personas y de 100 personas tenían un programa, el programador. Es como, hostia, o sea, podéis tener 10 diseñadores gráficos, pero un programador. Y de hecho, claro, a nosotros nos venían porque no tenían ni idea de cómo enviar una campaña de mailing, cómo preparar los banners, cómo subir las landing. Y era como, hostia, me parece un básico, ¿no? En principio, y que todo eso no lo debería de llevar una persona, sino que debería de ser mínimo un equipillo, ¿no? Dos o tres, cuatro, dependiendo de lo grande del proyecto, pero suele ser bastante habitual eso. Y, o sea, de que una empresa, ¿no?, solo tenga una persona y que se y te lo comes todo al completo. También con respecto a cuando estudiaste un poco, para cambiar un poco de tercio, cuando estudiaste un poco y sobre todo ya a lo largo de todos estos años, ¿qué has visto a nivel de teoría de código? Es decir, tú lees un tutorial o en su día, ¿no? Pues tú estudias X. Vale, ¿hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica?
Mucha diferencia. Pero al final usas las mismas cosas siempre. Hay algunas que te sirven para comprender un poco todo, pero que luego no las vas a usar casi nunca.
Sí, que es como sota, caballo y rey.
Sí. Y... ¿cuál es la pregunta?
Y, claro, y la cosa es, o sea, que si hay mucha diferencia, por ejemplo, imagínate, en CSS existe el position sticky, ¿vale? Y tengo como muchos alumnos rollo, es que el position sticky es un no hay cuatro, ¿no? Hay cinco, y está el sticky también. Y es como, a ver, que sí, que el position sticky existe y que está genial que esté ahí, pero es que no se utiliza, que los que vas a utilizar son relative, absolute y fixed, seguro. Fijo, el sticky no, yo no lo he usado nunca, no sé tú, pero yo no.
Yo tampoco.
Pues eso. Pues. Entonces, es de estas cosas, ¿no?, que tú dices, vale, pues hay mucha diferencia entre teoría y práctica, es decir, ¿has visto alguna cosa teórica, algo que tú hayas tenido que aplicar, por ejemplo, en alguna tienda, en Magento? Que tú hayas leído una teoría, o te hayas visto algún curso y hayan hecho mucho hincapié en algo y después nada. O algo que hayas dicho, esto es súper interesante, pero es que no lo uso, no me lo van a pedir.
Pues ahora la verdad que no
caes, ¿no? Bueno, pues si caes en algo, después lo vemos. Esta pregunta yo creo que va a ser muy interesante porque es un poco, la idea es un poco si hay mucha diferencia entre un curso grabado, es decir, tú te puedes ir a Udemy y comprarte un curso grabado de 15, 20, 30 horas, o tener un tutor, ya sea tanto online, es decir, que te está escuchando y viendo al mismo tiempo, o un tutor físico. ¿Crees que hay mucha diferencia? Porque tengo muchos alumnos que piensan que con solo hacerse un curso de Udemy de 30 horas, que les ha costado 20 euros, 30 euros, 10 euros, ya son programadores.
Y no.
¿Qué le recomendarías?
A ver, esos cursos cortitos te vienen bien si tú ya sabes o si te quieres introducir un poquito y ver si te gusta o si se te da. Pero al final, para comprenderlo bien y empaparte bien, yo creo que lo mejor es tener un tutor, alguien que te lo explique. Porque, por ejemplo, yo ya había hecho cosas de HTML y tal, porque ya estaba trabajando de eso, pero una vez después de estudiar contigo, entendí muchas cosas, por ejemplo, del position.
Ya, lo del position.
Que otras veces, pues tú lo ponías y a voleo y vas probando y dices, pues con este, pero no estabas entendiendo
qué
hacía cada uno. Hay cosas que al final yo creo que es mejor con un profesor que te explique y que le puedas estar preguntando, porque al final en un vídeo te cuentan las cosas base, pero a lo mejor hay cosas que te surge una pregunta o lo que sea, o tú se te ocurre cualquier cosa o has trabajado con algo y tienes esa inquietud y eso, el curso pregrabado de base no te
ayuda. No te ayuda, claro. Hostia, una pregunta, ahora que esto es completamente improvisado, pero el position... ¿Has conocido a gente que tenga dudas todavía, aunque lleve 2 o 3 años probando, y tenga dudas sobre el position o no?
Sí.
¿Por qué?
No sé, pues porque... No sé.
Es que me parece muy hardcore, ¿no? Es como el position es como una cosa que le cuesta mucho, ¿no? Porque en general es como que cuesta bastante. O sea, yo creo que es muy sencillo, pero bueno, también depende.
Te digo que yo programaba, pero como nadie me lo había explicado...
Pues no sabía...
Yo a voleo, pues con lo típico que explora tal. Y probabas y cuando se movía, ahí me va.
Ahí está.
Pues fixes.
Tiene que haber un position random. El position random, ¿sabes? Que lo ponga y que funcione, ¿no?
Claro,
en plan, directo. Y vale, ¿y qué recomendarías a alguien? Vale, porque seguramente nos vea gente que, o seguramente sean alumnos, que al fin y al cabo es para lo que está dedicado el canal, que estén pensando en estudiar web o que estén comenzando a estudiar todo esto de páginas web, de diseño web. O sea, ¿tú qué le recomendarías a esos alumnos?
Les recomendaría probar mucho, porque al final... Con la experiencia es como más aprendes, como más tienes los mismos errores siempre y dices, ay, mira, y vas aprendiendo truquitos tú solo. El ser ordenado también lo recomiendo mucho.
Eso ayuda.
Sí, porque luego en muchos sitios a lo mejor estás solo tú trabajando, pero luego te encuentras con más gente que hace su mierda, luego te encuentras tú su mierda. Y luego esa gente se encuentra tu mierda.
Y es como... Y ahí hay un mojón enorme.
Que nadie entiende.
Que nadie entiende.
Luego hay un montón de errores de, en plan, pues yo estoy corrigiendo, no sé qué. Otra persona lo hace a su manera y al final nadie sabe por dónde está sonando la flauta y que está fallando. Importante. Y pues esas son mis grandes recomendaciones.
Bueno, buenas recomendaciones. Apuntarlas, ahí. En papel y boli ya a muerte. Vale, ¿y qué le recomendarías a alguien? Es decir, esta primera recomendación es a alguien que comienza a estudiar en web, pero ¿qué le recomendarías a alguien que ya sabe más o menos HTML, CSS y JavaScript? Es decir, que ya tiene una base, que ya a lo mejor no es que haya trabajado durante un año, pero sí que ha probado durante, pues a lo mejor, no sé qué te digo, pues 6 meses, casi un año. ¿Y qué le recomendarías? O bajo tu punto de vista, ¿qué cosas recomiendas que dices, tío, es que esto es súper importante, me llaman un montón para esto? O sea, ¿qué recomendarías estudiar?
Pues, aparte de que primero tanteen un poco qué es lo que más le gusta, si más back, si más front o lo que sea, yo lo que recomiendo mucho es Salesforce. Desde el sitio este que estuve, que me metí, después he estado en otros sitios trabajando especialmente de eso y me llama un montón. O sea, hay muchísimo trabajo de Salesforce.
Salesforce, chavales.
Sí, aprender, porque no es tan difícil, simplemente es para hacer email marketing, es marketing cloud, y que está muy de moda el rollo cloud ahora.
Está
muy... La inteligencia artificial y todo eso, que se vaya aprendiendo. Y lo usan en un montón de empresas, no solo para comercio electrónico, también lo usan simplemente para marketing, lo usan, o sea, desde bancos a farmacéuticas, todo.
O sea, todo.
Está súper...
Y llaman a muerte.
A muerte, o sea, yo tengo ofertas 2 al mes, por lo menos. O sea,
pues que... ya sabéis, Salesforce, sí. y tenéis curro aseguradísimo y bien pagado, ¿no?
Sí, muy bien pagado, sí.
Ojo, poca broma, que aquí no somos tantos.
Hay cursos, además, que son solo de eso.
De Salesforce.
De Salesforce.
Y oficiales, además.
Sí, porque te tienes que sacar la certificación en inglés todo, o sea, que English Pit English, aprender. Y...
sí.
Porque el examen llega así, te lo cuentan todo en inglés y dices...
¿Y tú, ¿what? ¿Qué está pasando?
Sí.
Bueno, y vale, ¿cómo te...? Esto es una pregunta que también me han hecho mucho los alumnos. De hecho, en una entrevista que reaccioné al canal, voy a hacer un poquito de spam, ¿vale? Que está por aquí, aquí arriba dejo la tarjetita por aquí. Por aquí. hay una cosa que me preguntaron en su día en esa entrevista, que me preguntan muchos alumnos, y es... Oye, Edu, tú que estás currando por las mañanas, después por la tarde estás dando clase, en tu tiempo libre grabas vídeos de YouTube, no tienes vida, no tienes amigos, no tienes... ¿Cómo te actualizas? ¿No, si tienes que aprender algo. ¿Tú qué recomendas? ¿Cómo te actualizas tú en tu día a día? ¿Cómo lo haces?
¿Google?
¿Hola?
Y también muchas veces es simplemente te topas de frente con lo nuevo. Fulanito te dice, ¿has visto no sé qué? Y dices, pues, ¿Google? Google. Ah, interesante. Sí.
Efectivamente. Yo creo que es un poco la combinación, ¿no? De por una parte, que tal vez hay muchas veces que tú en tu vida, ¿no? Pues tú dices, vale, pues me apetece aprender algo nuevo. Uh-huh. Pero por regla general, lo más habitual, como tú aprendes, es cuando te cae un proyecto. O sea, a ti te dicen, oye, hay un proyecto de lo que sea, de BUE, de Magento, de PrestaShop, de WordPress con WooCommerce. Ay, que ahora te voy a preguntar sobre eso, a ver qué te parece. Pero... Pero la cosa es un poco el que cuando te llega eso tú dices, venga, pues lo acepto, o si estás en una empresa te lo vas a comer igualmente, y al final te tienes que, o sea, tienes que sí o sí aprendértelo, ¿no? Y lo haces pues mediante Google, incluso porque hacerte un curso cuando ya conoces, yo creo que no suele ser lo habitual, ¿no? Cuando ya sabes programar,
a menos que sea de algo muy concreto, no sé, de algo que quieras, pero ya cursos yo creo que no te...
Por ejemplo, si fuera Salesforce, eso por Google no.
No,
no, ni de coña.
Ni bueno, de coña. Aunque te digo que yo como tuve que aprender a marchas forzadas a usarlo, pues había veces que sí, que te tenías que ir a algún blog o... Bueno, blog no, algún foro, que te hablaran del propio Salesforce, y la gente te decía cosas, pero lo ideal es que te lo expliquen.
Claro.
Es que iba al revés del mundo.
Tú ibas ahí, venga, vamos, hay que sacarlo.
Cuando ya tuve formación de eso, ya sabía usarlo. Ya claro. Como, vale, muy bien.
Bueno, pues nada, pues correctísimo, correctísimo. Y bueno, y para acabar, ¿qué le recomendarías, por regla general? Bueno, ¿qué le recomendarías? No.
Bueno,
sí, claro.
Que te iba a decir una cosa de la pregunta anterior, pero...
Ah, vale, dime. No, seguimos, no pasa nada. Aquí seguimos como...
Vale. Que también, como ahora voy trabajando también por mi cuenta... Me has cortado con lo de que yo sigo trabajando en muchos más sitios.
Ah, pues sigue. Pues esto se puede contar todo.
Nada, que yo luego he estado en más sitios y en donde estoy ahora, aparte estoy trabajando por mi cuenta.
Sí.
Y con eso también estoy aprendiendo mucho. Porque me llega un cliente y me dice, pues, quiero montar una tienda online en WordPress. Y lo he hecho. Porque es lo que te piden. Pero yo había trabajado con Magento, con PrestaShop, con plataformas específicas de eso, pero no había montado en WordPress de... Pues se monta y aprendes a hacerlo buscando. O cualquier otra cosa. Y es como...
¿Y cómo? O sea, y bajo tu punto de vista, vale, por ejemplo, WordPress se pide mucho.
Sí.
Pero a nivel... Después ya a nivel técnico.
Ah.
Por ejemplo...
Que Brock está en muchos sitios, pero nadie entiende WordPress. Es un incomprendido. O sea, la gente lo maneja y tal, pero luego no se hace casi desarrollo de WordPress.
O sea, me refiero, no se desarrolla literalmente en WordPress, ¿no? Es decir, todo el mundo lo que hace es comprar una plantilla...
Y la mete a saco.
La mete a saco.
Y te monto un montón de plugins que tienen un montón de brechas de seguridad más, y eso explota.
Y eso explota por todas partes.
Y luego se va a la persona de la empresa que sabe de WordPress y te deja la mierda ahí y no lo actualizan. Y WordPress se va actualizando y luego la plantilla que queda es una caca.
Efectivamente, y se queda ahí una cosa maravillosa. Sí. O sea, ¿tú recomendarías WordPress con WooCommerce o Magento, por ejemplo?
A ver, Magento es que es de pago, es súper tocho y hay que saber manejarlo, es mucho más complejo. Si tú tienes una tienda online grande, sí, Magento. Pero, a ver, para gente que tiene su tienda online cutrecilla, chiquitilla, pues bueno, sí, te puede valer un WordPress.
Suficiente.
Suficiente.
Y para esa gente, porque claro, por ejemplo, tengo alumnos que están estudiando también PHP, ¿no? Uh-huh. Una pregunta. PHP, ¿tú has visto que se pida mucho últimamente o no?
Lo ves en las ofertas, pero luego en mis trabajos al día a día nunca he visto, o sea...
¿Nunca te han exigido un conocimiento de WordPress? O de PHP, perdón.
No, pues no. Yo qué sé, alguna cosa que he tenido que meterme en base de datos, he hecho alguna...
Detalles, pero más de pasada, ¿no? En plan sí. De, vale, tengo que saber leerlo porque me lo voy a encontrar, pero no lo voy a tocar después.
No. Porque, por ejemplo, en Magento, si tú ya eres desarrollador de Magento, uh-huh. que muchas ofertas, yo lo he visto luego, queremos desarrollador de Magento, a saber qué desarrollador de Magento quieren. Porque eso significa que ese tío te sabe programar un plugin nuevo para ti específico o te sabe... Eso no lo van a hacer luego en esas empresas. A menos que sea una empresa de desarrollo, pero
sí.
En un sitio que a lo mejor tienen un Magento, lo que uh-huh. tienes es que alguien sepa Magento y que no explote ese Magento.
Claro. Que no,
no que te desarrolle. No hace falta saber crear plugins de Magento.
Claro, es que como... Pero bueno.
Bueno, si te vas a dedicar a solo eso, sí, pero...
Vale, otra cosa interesante yo creo que puede ser porque has dicho antes que estuviste una época, ¿no? Un tiempo con SEO. Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia entre maquetar para SEO, o sea, entre maquetar en plan, voy a maquetar, uh-huh. y maquetando con un SEO, es decir, ya teniendo una estrategia de SEO previamente?
A ver, si no lo has trabajado nunca, pues lo ignoras. Uh-huh. Pero una vez que trabajas con alguien de SEO, que yo tuve la suerte de estar con una compilla, aprendí un montón de ella de SEO y SEM, y... Una vez que lo haces bien, ya no te cuesta nada hacerlo bien siempre. Uh-huh. Aunque no estés a posta haciéndolo por SEO, si tú estás programando bien, ya lo estás haciendo bien, no te hace falta...
No te hace falta mucho más.
Claro, no tienes que estar pensándolo. Si ya lo estás haciendo bien, no tienes que hacer nada más especial.
Es que, claro, lo del SEO es algo muy, muy, muy interesante y junto con lo de la seguridad, que ahora lo quiero enlazar con eso. Pero creo que las empresas no le dan, o por lo menos las... A nivel tanto de agencia de público como pequeñas productoras, no se le da nada de importancia ni al SEO, a no ser que el cliente lo exija, y en la seguridad. Mi sensación es que a nivel de seguridad, por ejemplo, se casca en todas partes.
Sí, sí.
¿Puede ser una realidad?
Sí, es una realidad, pero en todos los sitios. Aparte de que casque, aparte que no hay copias de seguridad, normalmente en los sitios, todo el mundo dice, sí, quiero trabajar con Git, quiero... No he encontrado ningún sitio. Ahora donde estoy, estamos intentando implantar Git porque que es un caos. Además, si quieres tener una certificación de ISO y tal, lo necesitas tener un backup y claro. Trabajar bien. Lo malo es que en la mayoría de los sitios no te lo encuentras.
Hostias. ¿Y has trabajado con metodologías ágil, tipo Scrum?
Sí,
tipo...
he trabajado con Scrum y tal, pero...
Vale, ¿qué piensas exactamente? Porque eso es... Si quieres podemos admitirlo, ¿eh? Pero...
No, soy Scrum Master y todo lo que
quieras.
Scrum
Master y lo que quieras.
Pero...
O sea, define... Imagínate que le tienes que contar a quien está viendo este vídeo, que no tiene ni idea, ¿no?, de qué es Scrum, que ha salido en alguna oferta y... ¿Cómo definirías tú Scrum? En plan, vale, ¿qué es Scrum exacto? ¿Es un programa? ¿Es un lenguaje? ¿Qué es Scrum?
Cuenta. A ver, realmente es una metodología, pero... Uh-huh. Y luego hay varios programitas en los que tú aplicas esa metodología y te ayudan a tener... Scrum es que hay un jefe y luego hay un equipo y se ponen tareitas y va habiendo momentos en los que tienes que ver que se llega a esa tarea,
y
ya está, pero simplemente... Yo lo resumo en ser organizadas.
Ya está, joder. ¿Ya? Es una... Vale, sí.
O sea, pues claro, tienes que tener a alguien que esté pendiente de qué carga de trabajo tiene este. Tenemos que llegar a esta tarea, a este entregado, a este tal. Pues hay que organizarse y hacer revisiones y hacer reuniones. Y ya está, no hace falta metodologías ni nada más especial. ¿Que lo quieres hacer? Pues
bueno. Yo creo... Mira, que hay... Bueno, esto no sé si lo voy a publicar después. Pero yo creo que hay un problema gordo. El problema para mí, en general, es que, por ejemplo, hay muchas empresas, en una de las agencias en la que estoy trabajando ahora, estamos intentando implantar, ¿no?, Scrum y demás. Pero el problema que yo veo, principal, no es tanto por el equipo, es más muchas veces por la exigencia del cliente. Uh-huh. Es decir, tú preparas un planning, tienes todo esto, el sprint, tal, tienes todas tus zonas ya perfectamente configuradas y demás, todo, y de repente te dice el cliente de un día para otro, es que ahora quiero esto. Y claro, ahí es cuando, por muy, muy organizado que lo tengas, esto lo quiero ya. Entonces, bajo mi punto de vista, por ejemplo, Scrum o cualquier metodología ágil es necesario, o sea, es necesario un orden, que eso yo creo que es el punto clave, ¿no? Sí. Un orden dentro del equipo, pero para mí el punto clave es que el cliente fastidia un poco esa parte. Por eso no sé si voy a publicar esta parte del vídeo, pero para mí el punto es que al fin y al cabo, ¿no? Scrum hace casca un poco en esa parte.
Es que al final el cliente caprichoso, a ver, si tú organizas y le entregas una planificación, en plan, aquí te entrego el guión, bueno, estoy hablando de guión porque es con lo que estoy trabajando ahora, me lo validas, ya empezamos a producirlo, te mando la maqueta, lo ves, me lo validas, ya lo subimos, lo probamos en plataforma, vale, ahí estás con unos placitos y depende del cliente y depende de ti. Si tú te retrasas, vale, eres tú el culpable, pero si es el cliente que a lo mejor en 2 semanas no te contesta, o al contrario, cuando habla contigo dice, lo quiero ya para mañana, que también me ha pasado con otros clientes, y luego, cuando tú te pegas una panza a trabajar horas extras, tal, se lo entregas, y luego no hacen caso, pues, claro, ahí no te vale de nada metodología, ni Scrum, ni Synapse, ni lo que estés usando, da igual.
Ahí es apagar un fuego, literalmente, sí, y ya está. Qué hardcore. Bueno, pues no sé, ¿le quieres decir algo a quien lo esté viendo? ¿Algún consejillo ya extra? Ya, no sé, algo de perrillo viejo que tú digas, hostia, esto. ¿Qué se te ocurre? Si no se te ocurre nada. Pero...
Es que ya he dado buenos consejos.
Ya, ¿eh? Es que es poca que broma.
En el mundo del programador, con ser ordenado. Muchas veces apagar fuegos que te toca, pues, aguantarte y estar para adelante y nada, el ir actualizándose constantemente, aunque sea a base de Google, pero...
Y buscar mucho en Google.
Pero, ¿sí?
Y dejarlo. No, yo creo que ahí está fresco. Bueno, pues nada, chicos, espero que si veis esta entrevista, pues digáis, ok, yo iré poniendo, bueno, habré puesto cositas en plan como lo... no un, ¿cómo se dice? Como el pequeño carteleras abajo, en plan con, ¿no? Con a lo mejor un tip en concreto. Pero nada, espero que os haya gustado un poco la entrevista, que es más una charla, ¿no? Tipo entrevista-charla, más o menos, una cosa rara, no sé. Pero bueno, por lo menos tienes una versión, en tu caso ya pues ya tienes una visión un poco diferente de alguien que se ha tirado muchos años currando. Y nada, yo creo que con eso podemos despedir el vídeo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Chao, Crux!
¡Adiós!
¡Chao!